Muy buenos días. Disculpen, me hallaba cómo prender eso. Buenos días a todos. Para mí es un placer venir acá a reunirme con los hermanos en la fe, poder venir a adorar al Señor juntos como hermanos. Es un placer, de verdad. Veo muchas caras nuevas, o bienvenidos. Mi nombre es Carlos Parra. Soy de Venezuela y tengo alrededor de unos 5, ya casi 6 años acá. Venimos de estudiar, para ponerlos un poquito en contexto, venimos de estudiar las 7 cartas de Apocalipsis, a las iglesias en Apocalipsis. Fueron súper interesantes, retadoras. De verdad que movieron mucho a los corazones de nuestra iglesia. Ahora tengo el placer de poder presentar esta nueva serie que vamos a estudiar ahora sobre Malaquías, el libro de Malaquías, luchando contra el cristianismo indiferente, como subtítulo tiene. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría pues darle algunas cosas en contexto para que podamos estar en la misma página. Así como las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis nos llamaban a la santidad, Malaquías también lo hace. También tiene un llamado hacia la iglesia para la santidad. Hemos estudiado bastante este tipo de pasaje y no sé si era coincidencia, pero de alguna manera nos prepara a nosotros para recibir nuevamente la venida de Cristo. Y cuando nosotros terminemos de estudiar Malaquías, comenzaremos nuestro estudio en el Adviento, que también nos prepara espiritualmente para celebrar la venida y para su pronto regreso. Ahora, me gustaría comentarle brevemente algunas cosas sobre este libro. El nombre Malaquías significa realmente el mensajero de Dios. Aquí viene la palabra Malachiyah, que significa el mensajero de Jehová. El nombre de Malaquías no se encuentra en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, por lo que muchos dicen que tal vez este no era el nombre del autor del libro. Pero realmente este vendría siendo así el primer libro profético que no lleva el nombre de su autor como título. Y bueno, también sería el primer libro profético que sería anónimo. Malaquías hace ciertas referencias que nos dejan saber que se escribió entre los años 500 y 400 antes de Cristo. Pues Ciro el Persa permitió que los judíos regresaran a su tierra y después de que el tiempo se había reconstruido también. Al parecer, Nehemías es contemporáneo y Nehemías ya había regresado a Persia después de reconstruir la muralla de Jerusalén. Parece que el ministerio de Malaquías toma lugar también ahí en Jerusalén luego de que Jeremías regresara a Persia. Algunos estudiosos piensan que una fecha cercana de la escritura del libro está en los 430. Hay muchas que difieren, pero para mí esta es la más cercana. Con Malaquías concluye el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Su ministerio fue el último de los profetas menores. Antes de haber un silencio de 400 años hasta que llegó la venida de Cristo. El ministerio de Malaquías iba dirigido a los judíos que habían regresado del exilio y que estaban en Jerusalén, que estos aún practicaban algunas obras pecaminosas y que su espíritu estaba corrompido. El Antiguo Testamento termina con estas palabras de Malaquías resonando condenación, condenación. Y no fue sino hasta después, con la promesa que Dios le había hecho de que iba a ser revelado el Mesías venidero cuando el pueblo se arrepintiera. Malaquías trae la palabra de Dios y exhorta al pueblo a seguir la santidad. Podemos ver en este libro que Dios da 6 disputas, 6 pecados diferentes. Y esos son los que estudiaremos por 6 semanas nosotros. Estudiaremos una disputa cada domingo. Ahora, antes de comenzar, me gustaría orar. Pueden quedarse sentados. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de deleitarnos en tu grandeza cuando abrimos nuestros ojos. Gracias porque podemos venir sin ningún tipo de persecución ni obstáculo acá a tu templo, Señor, para alabar juntos como hermanos. Padre, ponemos en tus manos este estudio de Malaquías que tendremos durante 6 semanas, Señor, que sea un tiempo de reflexión, que nosotros podamos acercarnos a ti, buscar tu rostro, Señor, y seguir en santidad, Padre. Enséñanos tu amor, Padre, a nosotros, y enséñanos cómo nosotros podemos ser santos, Señor. Cómo podemos obedecer tu palabra de Dios, y dinos qué es lo que tú quieres de nosotros y qué podemos hacer nosotros, Señor. ¿Cómo podemos aplicar esto, Padre Santo? Damos gracias nuevamente, Padre, y te pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, quiero usar una analogía que tal vez algunos ya la hayan escuchado. Si concentramos nuestra atención en una rama, hipotéticamente, ponemos toda nuestra concentración, todo nuestro ser en esa rama de un árbol, vamos a ver los detalles, cada detalle, hasta el más pequeño, hasta el más grande de esa rama. Y condicionamos nuestra perspectiva y nuestra opinión acerca de lo que veamos de esa rama. Tal vez la rama no tenga frutos, tal vez la rama sea un poco fea, esté vieja o quemada. Y condicionamos nuestra opinión sobre el árbol. Pensamos tal vez de su belleza, tal vez pensamos sobre la salud del árbol. Según el estado de esta pequeña rama, entonces cambia totalmente nuestra perspectiva. Estamos tan cerca y tan enfocados en ella que no apreciamos el árbol completo, solamente vemos la rama, pero no vemos el árbol completo. Mucho menos vemos el bosque que está al lado del árbol. Lo mismo pasa con nuestra visión limitada sobre nuestra vida y la obra que está haciendo Dios en nosotros. Estamos tan enfocados en este momento específico y condicionamos nuestra vida según lo que nosotros veamos y vivamos en este instante. Condicionamos nuestro pensar y condicionamos también nuestra relación con Dios. Según lo que vemos ahorita, en este presente, condicionamos nuestra vida. No vemos exactamente cómo obra Dios en una escala más grande. Nosotros no tenemos esa visión que tiene Dios. Dios, que obra en un bosque completo, conoce cada detalle de lo que pasa en cada árbol, en cada rama, en cada hoja. Y Dios conoce lo que necesita el mundo, lo que necesitan las naciones, nuestra nación, y lo que necesitamos cada uno de nosotros. A pesar de que pasemos por momentos duros y tengamos un tiempo de prueba o adversidad en nuestro presente, podemos confiar que Dios está obrando. Podemos reposar y podemos esperar ver la mano y el amor de Dios. Confiar nuestras vidas a Él para que se cumpla su propósito en nuestras vidas. Porque podemos confiar en que Dios conoce nuestras necesidades y va a escuchar nuestras oraciones y Él responderá a su debido tiempo. En el pasaje que estudiaremos hoy, veremos cómo el pueblo de Israel se había entumecido espiritualmente por la ingratitud que tenía. Dios se había mostrado su bondad con ellos en numerosas maneras, pero ahora ellos se encontraban en una situación de apatía espiritual y se habían apartado de Dios. Ahora, leamos la palabra de Dios. Vayamos a Malaquías, el primer capítulo. Y si se pueden poner de pie, por favor, para leer la escritura. Todos juntos. Malaquías 1. Dice así. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis. ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Pueden sentarse. El pueblo habría regresado del exilio. habían reconstruido las murallas, el templo. Ellos pensaban que al volver iban a tener una vida de abundancia nuevamente. Pero la verdad es que no fue así. A pesar de que tuvieron mucho progreso y reconstruyeron Jerusalén, y muchos habían regresado, Israel seguía pecando en contra de Dios. Tal vez no eran idólatras, pero su adoración y su religión era ortodoxamente muerta. Seguían a Dios más por inercia, por tradición, que por tener una verdadera relación con Dios. Esto daba entrada también a que se casaran con mujeres extranjeras, las cuales tenían prohibido. Y estas mujeres extranjeras llevaban al pueblo de Israel la tentación de adorar a otros dioses extraños y tener ídolos. Dios había prometido bendecirlos si ellos guardaban la ley en su corazón, pero cada vez que Israel se apartaba de Dios, se apartaban de las bendiciones que Dios les había prometido. Y muchas veces leemos estas cosas y decimos, pero Israel, ¿cómo se te ocurre, Israel? Si Dios te habla y tú no obedeces, ¿cómo haces esto? Lo cierto es que ninguna de las promesas de Dios se había cumplido. Ni siquiera el pacto con Abraham, no se había cumplido el pacto con David. Ninguna promesa de esas, ningún pacto, no se había cumplido en su totalidad. Definitivamente, pues estaban esperando el Mesías. Podemos identificarnos con ellos en estos momentos difíciles. El pueblo se había fijado en su condición de vulnerabilidad. Ellos se sentían débiles en contra de las naciones enemigas que constantemente los saqueaban, los acechaban, los atacaban. Y creían que habían perdido todo durante el cautiverio. Debido a esto, habían perdido toda oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Estaban profundamente hundidos en su pecado y su corrupción. Y el Mesías que estaban esperando no se aparecía y lo veían muy lejos. El pueblo no se sentía amado. El pueblo no sentía el amor de Dios. Los seres humanos somos muy complejos, sobre todo en estos tiempos donde el ritmo de vida es tan violento. Tenemos la mente constantemente pensando algo, planeando el siguiente movimiento, el siguiente paso que nosotros queremos dar. Estamos preocupados siempre por algo. Nuestras emociones influyen grandemente en las cosas como las vemos, cómo condicionamos nuestra vida. Siempre pasa algo dentro de nuestra familia, de nuestros círculos de amistades. Si no son por desastres naturales, vivimos preocupados. Siempre estamos pensando y teniendo algo que nos preocupa. Estamos tan inmersos en nuestros planes y en las cosas que ocurren alrededor que sentimos que el tiempo ni siquiera nos alcanza para hacer lo que queremos o lo que debemos hacer. Nos estresamos aún cuando ni siquiera lo reconocemos. Ponemos tanta atención a estas cosas que dejamos a un lado muchas cosas que siguen siendo importantes. Entre todas estas cosas, las pruebas que atravesamos, ya vengan de parte de Dios o de Satanás, muchas veces nos olvidamos de darle gracias a Dios. Puede ser que nos levantemos en la mañana y digamos gracias, Señor, por este nuevo día. Que nos pongamos a orar en la noche y digamos gracias por algo que haya ocurrido. Pero todos vamos tras nuestros deseos cada mañana. Y cuando estos no se cumplen o cuando nuestra paz es interrumpida, ahí sí no somos tan agradecidos, ¿verdad? Cuando atravesamos por tiempos de prueba fuerte, o Dios tiene un tiempo de espera que no ha respondido a ciertas oraciones, nos desesperamos. En ocasiones no entendemos lo que pasa o por qué nos pasa lo que nos pasa. No entendemos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Podemos ver incluso al rey David, que en ocasiones se molestaba con Dios y él expresaba su sentir a Dios de que estaba molesto con él. Pero aún así Dios tenía un plan para él, así como tiene un plan para cada uno de nosotros. Versículo 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Aún así, el pueblo era ingrato con Dios. Israel tenía el beneficio de poder mirar atrás y ver quién era Dios y qué Dios había hecho con ellos y cómo lo había sustentado, cómo lo sacó de Egipto, cómo lo sacó del cautiverio, de la esclavitud, lo sustentó en el desierto, pero ellos no, ellos decidían no mirar eso. Tenían todas las pruebas, pero ellos no podían mirar eso. Su apatía espiritual no los dejaba ver cómo Dios había mostrado su amor. ¿En qué nos amaste? Preguntan ellos. ¿En qué nos amaste? Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esta raíz de la ingratitud? Cuando no mostramos nuestra gratitud hacia Dios, estamos negando el reconocimiento de que absolutamente todo viene de Dios. Hay una razón muy profunda por la cual el ser humano no adora a Dios con acción de gracia y no le da toda la gloria como el dador de todo. Porque el dar la gloria a Dios significa restarle la gloria al humano. Pero no. Y todos por naturaleza aman la gloria propia. El amor propio es la raíz de la ingratitud hacia Dios. A nadie le gusta la idea de ser indigno, de ser lisiado, paralítico o de tener que depender de alguien más. A nadie le gustan esas cosas. Pero hasta que no reconozcamos que realmente dependemos de Dios y de que no podemos caminar si no es por la cruz de Cristo, entonces no vamos a poder saber qué es la gratitud genuina. Tenemos que reconocer que no somos merecedores del favor de Dios, que es gracias a Cristo que podemos vivir realmente. Hasta que no nos despojemos de nuestra gloria y la autosuficiencia y de toda la honra y la gloria y la demos a Dios, no vamos a poder ser agradecidos con el Señor. El Señor dijo que Él no vino por los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Él vino por los pecadores. Esos somos nosotros, pecadores. Y que no somos nada sin Él. Que reconozcamos nuestra debilidad. Y que aquellos que reconocen esta situación que tenemos en nuestro corazón de pecado y de debilidad, debemos reconocer que no tenemos gloria alguna y que toda la gloria es de Dios. Entonces, ¿cómo manifiesta Dios su amor? La respuesta a la pregunta del versículo 2 también es una pregunta. El Señor les responde con otra pregunta, la cual muestra su compasión y la decepción de Él. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ahora, estos dos, Jacob y Esaú, eran mellizos, eran hermanos. Pero Dios tuvo preferencia con Jacob, quien era el menor. La palabra aborrecí suena bastante fuerte. ¿Se imaginan decir que el Señor diga, ¿sabes qué? Yo te aborrezco. ¡Wow! Es bastante fuerte. Pero Dios no aborreció a Esaú. En el hebreo la palabra es sane o sané y en griego es misco. En ambas traducciones la palabra significa más de preferencia o prioridad. No significa realmente que sea aborrecimiento de odio, de desprecio. No, en este caso significa preferencia. Por ejemplo, vemos en Lucas 14 que dice la palabra, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero la palabra también dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es el balance? No, aquí se habla es de preferencia y no de desprecio y odio. En ningún lugar del Génesis vemos que Dios dice que odió o despreció a Esaú. Ahora, piénsenlo de esta manera. Por ejemplo, yo amo muchas mujeres. Amo a mi mamá, amo a mis tías, pues amo a mi hermana, amo a mi hija. Pero yo decidí tener una esposa. Elegí a Carla como mi esposa e hice y tuve un pacto matrimonial con mi esposa. Y ahora, este amor que yo tengo con mi esposa opaca totalmente al amor que yo le tengo a estas otras mujeres. Este es el amor y la preferencia que tiene el Señor, que tuvo un pacto espiritual con el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué tuvo Dios preferencia con Jacob? Dios no escoge por mérito humano. Dios escoge porque simplemente así le place. Tanto Jacob como Abraham, como Isaac, son personajes que resaltaron en el Antiguo Testamento. Son personajes que fueron respetados por el pueblo de Israel y por muchos otros, pero sin embargo fueron hombres pecadores también, al igual que nosotros. Ellos trataban de complacer a Dios, pero la realidad es que fallaban una y otra vez. En cambio, la vida de Saúl mostraba un estilo de vida totalmente reactivo, que reaccionaba sin meditación alguna. Esaú no consideraba las consecuencias de sus actos y solamente velaba por sus necesidades momentáneas. ¿Se acuerdan que Esaú cambió su progenitura, su herencia como hijo mayor, por un plato de lentejas, hermano? O las lentejas estaban muy buenas, o yo no sé, pero no, eso no es así. Él simplemente dijo, esto es lo que necesito ahorita, sabes que yo te doy mi progenitura, dame acá ese plato. No calculó, no pensó. Este tipo de vida desordenada, es la que no le gusta a Dios. Este odio, o bueno, este cambio de progenitura por lentejas, resultó ser un problema para Esaú. Y creció un odio en su corazón hacia su hermano, que este mismo odio fue traspasado por generación en generación a los hijos de Esaú, que vienen siendo los edomitas. En el pasaje vemos que habla de Edom. Edom es la nación que viene de la herencia de Esaú, los edomitas. Y Jacob, que en cierto punto Dios le cambia el nombre a Israel, que viene siendo de luego el padre de las 12 tribus. En este pasaje de Malaquías se refiere más a las naciones, a Edom y a Israel, más que a los personajes como Jacob e Esaú. Dios aborrece las actitudes y las acciones malvadas que los edomitas hacían. Y este sí es en sentido literal, no de preferencia. Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. En el libro del profeta Abdías podemos ver ciertas cosas que hizo Edom en contra del pueblo de Israel. Edom se burló de Israel, compartió despojos con los enemigos de Israel, ayudó a los enemigos de Israel a saquearlos, atraparon y asesinaron israelitas. Entonces, debido a su amor, debido al amor de Dios, Dios odia la hipocresía y la vida desordenada como la vivía Esaú. Una manera de vivir desastrosa nos aleja de tener una relación sana con Dios, como lo ocurrió con la nación de Dios, de Edom, perdón. Y Dios convirtió sus montes en desolación, dice la Escritura. Dios los destruyó y abandonó su heredad para los chacales del desierto. La manera en cómo decidimos vivir refleja la sinceridad de nuestra adoración a Dios. Cuando Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida es porque Dios está cumpliendo sus propósitos. De alguna manera, pero nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Dios había mostrado su amor de muchas maneras al sustentar al pueblo de Israel, como ya lo habíamos mencionado antes. Y había pactado con Israel, lo cual los unía espiritualmente y tenían un vínculo que no se podía romper. Y le había prometido un día de salvación que vendría pronto. ¿Qué más amor no se le puede mostrar al pueblo de Israel? Ahora, Malaquías defiende este amor preferencial que tiene por el pueblo de Israel. Pero esta preferencia exigía algo a cambio del pueblo de Israel. Exigía una obediencia inquebrantable. Como respuesta, exigía una adoración sincera, como también lo exige de nuestra parte. La manera en cómo vivimos y en qué nos enfocamos reflejará nuestra adoración a Dios. Puede ser que estemos pasando por alto muchas bendiciones que Dios nos ha dado, y sobre todo en estos momentos de prueba, es que debemos recordar lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Hace poco decidí llevar un diario de oración, es primera vez que lo hago. Me encantó. Puedo ver la manera en cómo Dios ha respondido muchas oraciones. Muchas ha dicho que no, muchas ha dicho que sí. Y la mayoría está en espera, pero he visto cómo Dios responde. Definitivamente, al final necesitamos es de Él. Necesitamos del Señor. Muchas veces pasamos por alto muchas bendiciones, muchas obras que ha hecho el Señor en nuestra vida. Hermano, quiero decirles algo. Sí, venimos estudiando las cartas a las iglesias de Apocalipsis. Ahora estudiaremos Malaquías. Son pasajes que nos llaman a santidad, pasajes que nos retan, que exigen de nosotros un cambio en nuestra actitud, en nuestro obrar. Pero no podemos ver estos pasajes de una manera legalista. Esto va a llevar a nosotros a tener este tipo de apatía y este tipo de relación que tenía Israel en este momento con el Señor. Nada que nosotros podamos hacer nos va a ganar el favor de Dios. No hay ningún tipo de obra que nosotros podamos hacer para nosotros ganar el cielo. Debemos despojarnos de toda esta gloria y reconocer que somos pecadores. Si somos merecedores de algo, es solamente de la ira de Dios. Pero es por esta promesa que Dios le hace al pueblo de Israel del día de salvación que nosotros nos podemos presentar como justos delante de Dios. Y esta promesa se cumple en Cristo Jesús. Cristo Jesús que vino después de esos 400 años de silencio, encarnó y llevó todo el peso del pecado de nosotros en su cuerpo. Él recibió la ira de Dios en nuestra posición. A nosotros nos correspondía recibir esta ira de nosotros, pero Él la vivió por nosotros. Y así nosotros podemos vivir en justicia. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Sí, sé que seguimos siendo pecadores, de que pecamos a diario, pero ahora nosotros tenemos una actitud distinta hacia el pecado, una actitud que se asemeja a la conciencia de Dios. Así como Dios aborrece el pecado, nosotros debemos aborrecer el pecado. Y nosotros tenemos esta actitud que queremos desechar el pecado. Venimos ante Dios, pedimos perdón por el pecado que hay en nuestro corazón, pero lo rechazamos. ¿Sabes qué? Yo no quiero ser más parte de esto. Y a pesar de que sigo pecando, sé que tengo gracia en el Señor y que puedo venir con Él. Y puedo venir ante Dios y Dios me va a ver justo. Esta es la actitud que debemos tener. Este mismo pecado nos sirve también como un recordatorio de la gracia y la necesidad que necesitamos de Dios. Así como el apóstol Pablo dijo que tenía un aguijón en su carne que le recordaba la necesidad de Dios. Dice 2 Corintios 12. Hablando sobre este aguijón que pidió que se le fuese quitado. Y dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual el amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. No hay nada que podamos hacer. Somos como una vasija rota. Acá en Estados Unidos, si se nos rompe una vasija, fácilmente podemos encontrar el repuesto. Vamos a donde sea, al mercado, compramos una vasija nueva, la otra la desechamos. Ahora, en Japón, nació este arte hace mucho tiempo. Un emperador se le rompió su vasija favorita y pide que se la arreglasen. La entrega, se la dan. Y la obra que sale de esto, el resultado de esto, es una obra maestra. Las vasijas son reparadas con oro en polvo, lo cual aumenta el valor de la vasija rota. Ahora, estas vasijas llevan sus partiduras como si fuesen cicatrices de oro. A medida que vayamos caminando con el Señor, Dios va a ir perfeccionando su obra en nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de agradar al Señor así, solamente por Cristo. Y es Cristo el que nos repara. Es Cristo el que poco a poco va convirtiendo una obra en nosotros en una obra maestra. Y nuestras cicatrices por el pecado son reparadas. El Señor tiene promesas para ti, promesas de abundancia espiritual que cambiarán totalmente tu vida. La prosperidad y el éxito no se miden con lo que tenemos ahora en el presente. Se mide con nuestra relación con el Señor. Dios ama a todas las personas, pero sus recompensas eternas son solamente para los fieles. Hoy quiero esta mañana que examines tu compromiso con Dios, la sinceridad de tu adoración y la dirección de tu vida. Me gustaría que juntos alabáramos al Señor con esta canción que vamos a escuchar ahora y que meditemos. Si pueden ponerse de pie, por favor. Meditemos, cerremos nuestros ojos. Entreguémonos totalmente en el Señor y alabémoslo. Entreguemos nuestro ser al Señor.